Antes de empezar mi homilía, quiero decir que hoy, el 9 de julio, yo tengo 4 meses aquí con ustedes. Me alegro mucho estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la bienvenida aquí. Y quiero decir que yo conozco muchas caras aquí, pero no muchos nombres. Estoy todavía tratando de aprender nuevas caras y nuevos nombres. Y otra cosa es, hay un vino que a mí me gusta, se llama en inglés 1,000 Stories, 1,000 cuentos, ¿no? Y yo estoy aprendiendo los cuentos de ustedes aquí, los cuentos de sus vidas, ¿no? Es una buena cosa conocer ustedes y aprender de sus cuentos de sus vidas, porque cada persona tiene un cuento, tiene algo especial para compartir. Entonces, gracias. A mí me gusta aprender de sus cuentos, de sus vidas. La lectura de hoy se extiende mejor, se entiende mejor en su contexto dentro del Evangelio de Mateo. En los versículos anteriores, Jesús reprende algunos de las ciudades de Galilea por negarse a arrepentirse y creer en él como el Mesías de Israel, a pensar de que lo habían visto realizar muchas obras poderosas. Su orgullosa resistencia a Jesús, el hijo del carpintero, les trajo ceguera espiritual. Como les había revelado tanto sin una respuesta de arrepentimiento y fe, les advirtió: será más tolerable en el día del juicio para la tierra de Sodoma que para vosotros. Luego, en nuestro evangelio, fue en aquel tiempo que Jesús se dirigió a su Padre con alabanza y gratitud: te doy gracias, Padre, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Jesús contrasta aquí la sabiduría y la enseñanza de los líderes religiosos del pueblo, los escribas y fariseos, con la sencillez de los pequeños, sus discípulos. Básicamente, hay dos tipos de líderes en el mundo: los que usan a otras personas para obtener lo que quieren y los que sacrifican para traer prosperidad y salvación a las demás. Jesús es el segundo tipo de líder. La primera lectura de hoy expresa esto maravillosamente. Es una profecía que describe al Mesías, el Salvador prometido por Dios, el gran Rey de Israel, que vendrá y rescatará a Israel de la idolatría y la opresión extranjera. La descripción presenta una comparación vivida y poética entre el estilo de liderazgo de este Mesías prometido y el de los reyes paganos que han conquistado y gobernado a Israel durante tanto tiempo. El Mesías entra en Jerusalén montado en un burrito, animal considerado noble en la antigua Palestina, animal montado por jueces y rabinos, por quienes traen orden y justicia a la sociedad. Este Mesías, continúa describiendo el profeta, desterrará los carros y los caballos de combate, instrumentos de guerra utilizados por los conquistadores paganos y que simbolizan la opresión, la injusticia y la violencia. Jesús mismo. En el pasaje evangélico de hoy, explica de la misma manera su estilo de liderazgo. Invita a las multitudes a que se acerquen a él, a lo que siguen y obedezcan, para que él pueda darles descanso. Él nunca nos obligará a trabajar y llevar cargas pesadas solo para su propia satisfacción, como lo hacen los líderes egoístas y hambrientos de poder. En cambio, Jesús nos invita a caminar a su lado, uniendo nuestras cruces a la suya, como si los dos estuviéramos sujetos al mismo yugo. Sí, tendremos que trabajar y sufrir en esta vida, pero cuando lo hacemos unidos a Cristo, todo tiene un propósito. Todo nos lleva a la vida eterna. Y así, en lugar de oprimir, deprimir y frustrar nuestras almas, llevar la cruz con Cristo nos trae una profunda satisfacción y paz mental, aún en medio de las pruebas de la vida. Es posible que la paz interior sea aún más escasa ahora que en periodos anteriores de la historia. El mundo moderno está inundado de poderosas fuentes de estimulación extrema, estimulación externa, imágenes, sonidos, medios y tecnologías de la comunicación, viajes y esos smartphones que llevamos. Y no solo debo mencionar el gran volumen de estimulación externa, sino también el contenido de los medios de comunicación que nos asedia. Advertencias terribles sobre la desaparición de nuestro mundo debido al cambio climático. Ataques generalizados a nuestra historia, cultura y anarquía en las calles de nuestras ciudades. Eventos como estos pueden traer ansiedad a tu alma. Solo porque somos seguidores de Cristo, no estamos exentos de los ataques de estrés, miedo y ansiedad que pueden surgir de este perpetuo ruido y actividad. Todas y cada una de las veces que nos encontramos bajo ataque, necesitamos escuchar la dulce voz de Cristo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Agustín de Canterbury enfrentó un ataque de ansiedad bastante grande que casi cambió el curso de la historia europea. Fue abad de un monasterio en Roma en los años 500. El Papa lo eligió para dirigir un grupo de 40 monjes en un viaje misionero a Inglaterra. Partieron con obediencia y mucha confianza. Pero cuando llegaron al norte de Francia, los lugareños los obsequiaron con historias aterradoras sobre las aguas impredecibles del Canal de la Mancha y el temperamento feroz de las tribus anglo-saxon en Inglaterra. Agustín estaba tan perturbado que dejó a su grupo de monjes en el lado francés del Canal de la Mancha y viajó todo el camino de regreso a Roma para asegurarse de que el Papa realmente quería que siguiera adelante. El Papa lo tranquilizó, lo dio de nuevo su bendición, y la misión de San Agustín tuvo un éxito histórico, ayudando a convertir a Inglaterra en el bastión dinámico del cristianismo en medio de las invasiones bárbaras. Los problemas y las preocupaciones son, desde la perspectiva de Cristo, nuevas oportunidades para que nos pongamos sobre su yugo, para que nos haga vivir nuevas y más profundas experiencias de su paz. Y como escribió Santa Teresa de Ávila, nadie te turbe, nadie te asuste. Todo pasa. Dios nunca cambia. La paciencia lo consigue todo. ¿Quién tiene a Dios? Nada le falta. Solo Dios es suficiente. Cristo trae paz a nuestras almas. Todos hemos experimentado la paz de Cristo, al menos un poco. Pero hay algo que podamos hacer para experimentarlo de manera más constante, segura y profunda. Aprenden de mí, nos dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. La mansedumbre es uno de los secretos para experimentar la paz de Cristo. Pero, ¿qué es la mansedumbre y cómo podemos ejercerla? Uno de los versos de la Bienaventuranzas dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia, la tierra. Así que la mansedumbre es una virtud deseada, una con una bendición adjunta. Ahora necesitas saber con certeza que mansedumbre no es debilidad. No es. Nunca debes confundir timidez con humildad. La verdadera humildad es coraje. La mansedumbre cristiana es un coraje fuera de lo común, el coraje de la cruz. La mansedumbre es la fuerza poco común que nos permite tratar a otras personas con paciencia, respeto y amabilidad, incluso en las dos circunstancias en las que es casi imposible hacerlo. Primero, cuando no lo merecen. Segundo, cuando no tenemos ganas. La mansedumbre cristiana no es debilidad. La mansedumbre cristiana es un coraje fuera de lo común. El coraje de la cruz. En nuestro mundo de hoy, cuando las fuerzas despertadas, or our woke culture, the woke culture, y progresistas están tratando de cancelar nuestra historia, nuestra cultura y sí nuestra fe por la fuerza, necesitamos mostrar el coraje de la cruz. Y orar y trabajar para defender los valores de nuestra fe y nuestra nación. En su libro titulado Calm in Chaos, Calm in Chaos, Tranquilo en Tiempos Caótico, el padre George Rutler, párroco de la Iglesia Católica San Miguel del Arcángel en la ciudad de Nueva York, escribió en 2018: aquellos que se sienten al margen de los grandes debates de la época, sonriendo a sabiendas como los gatos de Cheshire like a Cheshire cat, grinning like a Cheshire cat, sin ofrecerse como voluntarios una vista y criticando a los que lo hacen, pueden pasar por la vida libres de crítica, pero no son inocentes del pecado de omisión. Más de un santo ha dicho que el infierno está lleno de bocas cerradas. Quitar comillas. Jesús fue manso porque incluso cuando la gente abusó a él, se burló de él, lo torturó, lo condenó injustamente y mintió sobre él, nunca perdió el calma. Nunca arremetió contra los demás para vengarse de ellos y para ponerlos en su lugar. Incluso cuando criticaba a los fariseos, lo hacía por amor, tratando de convencerlos de que cambiaran el rumbo de sus vidas. Y mientras estaba colgado en la cruz, no los condenó ni los despreció. Los perdonó. Entonces, a nuestras almas cansadas, Jesús prometió descanso, pero de una manera paradójica. El resto no vendría en cese de actividad, sino en asumir el yugo de Jesús. Un yugo siempre forma una comunión. Un granjero unce un animal a un arado y juntos caben la tierra. Un animal está unido a otros y juntos comparten la carga del trabajo. Cuando tomamos sobre nosotros el yugo de Jesús y aprendemos de él, descubrimos que él ha cumplido perfectamente la ley de Dios para nosotros. Como nos dice San Pablo, Jesús se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando estamos unidos a Jesús, estamos unidos a su humilde obediencia. Por fin, encontramos descanso para nosotros mismos. Ya no estamos solos. El yugo de Jesús, aunque exige abnegación, es fácil y su carga ligera, porque la compartimos con Cristo. En los tiempos difíciles de hoy, ¿cómo podríamos rechazar esta invitación?